Regiones, lunes de 13 a 15, con la conducción de Claudio Rodríguez y un equipo de lujo, invitados y más. ¿Te sumás al despertar?
Muy bien, y aquí estamos de vuelta. Y nos quedó un jueguito dando vueltas.
Ah, sí, GTA 6, como había dicho, se retrasa hasta el 26 de mayo del año que viene.
No, tanto tiempo tengo que esperar, tengo que seguir con el 5.
Sí, vas a tener que aguantar un buen rato todavía.
Bueno, ¿y igual, qué más tenemos?
No, espera. Igual ya se veía venir porque no estaba saliendo ningún anuncio, no estaba saliendo nada de parte de Rockstar o filtradores en general acerca del juego. Por lo cual, el que hagan un retraso es entendible realmente. Sobre todo teniendo en cuenta que los juegos de Rockstar siempre han tenido ese sello de calidad de Rockstar. No han salido con bugs, no han salido con errores. El que la caguen después es otro tema, pero en general el día de salida salen bastante limpios los juegos.
Te voy a hacer una consulta, porque es una radio de música clásica, gente mayor como nosotros, o un poquito más. ¿Qué es Rockstar? Me están preguntando, ¿eh? Perdón, y gracias a los oyentes que nos siguen, gracias a los fans de Diálogos que nos han empezado a seguir, gracias. Bueno, coméntame cómo es.
Rockstar es básicamente la casa productora, bueno, la desarrolladora de videojuegos Rockstar, que lleva existiendo ya varias décadas y se le conoce más que nada por crear la saga de juegos de GTA y posteriormente Red Dead Redemption 2. También sacaron varios juegos, todo a partir de cierto punto con su propio programa para poder crear videojuegos, el cual se le llama motor gráfico. ¿Me seguís así?
Sí, te sigo.
Nada, bueno. Y básicamente ese es el tema, ¿no? Que Rockstar es la que se encarga de crear GTA, Red Dead Redemption, y lleva por lo menos una década, más o menos, intentando sacar esto de GTA 6 para que sea lo más rentable posible, ¿no?
Igualmente, GTA 5 rompió todos los moldes, mucha gente lo esperó, mucha gente ha comprado la Play 5 Pro para poder jugar el GTA 5 de una forma distinta, para ver distintos gráficos y verlo cada vez más realista.
Yo me acuerdo cuando salió originalmente la Play 3 y después salió la Play 4 y tiempo después anunciaron el GTA 5 para la Play 4. La cantidad de cambios que habían que hubieron de la Play 3 a la Play 4, por ejemplo, la 360 a la Xbox One, fue bastante. Introdujeron varias cosas, introdujeron varios cambios, mecánicas y demás, como la primera persona, que antes no se podía, que como dije no estaba en la Play 3 y pasó a la Play 4, pasó a la nueva generación. Y con el tiempo, todo este tema de avances de tecnología, cambios y demás, se fueron notando cada vez más con los videojuegos en general, ¿no? Ya no solamente estoy hablando de un apartado gráfico, sino que estoy hablando mecánicas, jugabilidad, historia. Cuando salieron los videojuegos, la historia no existía. No sé si escuchaste a uno de los programadores de Doom, del Doom original, que decía que la historia era irrelevante, era como la trama de una película erótica. No quiero negarlo.
Piece of cake. Así decía el Quake.
Me llama alguien, teléfono rojo, y me dice: Andrés, ¿es posible tener un entrenador de simulación en combate urbano? Digo, están todos locos, pará un poco. No dejo de ver ciertos sistemas y ahora vos lo querés en realidad virtual aplicable al cuerpo. ¿Vos sabés algo de eso?
A ver, es posible. Se está llevando a cabo. No puedo dar nombres exactos, pero que existe y se está haciendo, se está llevando a cabo. Y cada vez esto es más cercano y más plausible, como se dice.
Hay plataformas donde vos te parás, tiene rodillos, tiene ganchos, cinturones, y vos vas corriendo, disparando, te pegan y te sacude el cuerpo.
Te pega, sí, un chaleco. Hay un tipo chaleco.
claro.
Que si te tocan, por ejemplo, en una parte del pecho, en el centro, en el juego, vos lo sentís en la vida real.
O sea, es como una, es una realidad virtual, pero es como que vos tú estuvieras en combate real, corriendo de verdad, transpirando de verdad, todo muy real.
La verdad que entonces sí, el futuro está entre nosotros y hay que saber aplicarlo.
Y no es nuevo esto, ¿no?
Mira.
Hace un tiempo que está. Lo que pasa es que estamos en Argentina. En Argentina todo llega tarde.
Todo llega tarde, sí. La tecnología 10G, por ejemplo.
Sí. Gustavo, bueno, sí. ¿Qué tenés para el caminante argentino que labura todos los días, que se pela el lomo para ganarse el pesito?
Y el laburante de todos los días lo que quiere es su casita.
Correcto.
Entonces, te quiero comentar que surgió una línea de crédito del Banco Ciudad. Son créditos personales, no es una hipoteca, que están destinados para la compra de terrenos, obra de construcción y remodelación de casas. ¿Sí? Estas líneas de crédito se puede financiar hasta el 100% y es una línea que son hasta 100 millones de pesos.
¿100%? Esto sería, sí, sí, algo interesante, porque hasta ahora vienen con el 80. Es el 80-20.
Sí, se puede financiar hasta el 100% del presupuesto de la obra, por ejemplo, pero aunque no se puede superar el 50% del valor de la propiedad, o sea, incluyendo el terreno.
Ajá.
Los créditos son hasta 100 millones de pesos.
Tendrías que tener el terreno y,
claro,
construir la casa.
Claro, para en realidad el terreno puede ser, o para la el crédito puede ser o para la compra de terreno o para la construcción sobre un terreno propio, que tenés que presentar escritura o boleto de compraventa.
Eso es bueno porque hay muchas tierras usurpadas en Argentina.
Exacto. O para remodelación, ¿sí? Entonces, como te decía, la línea de créditos te dan hasta 100 millones de pesos a pagar en un plazo de 120 meses, ¿sí? Y son con cuotas decrecientes por el sistema alemán. Más o menos la tasa de interés para esta... Esto es por UVA, este crédito va denominado por UVA, más una tasa de interés fija, que la tasa de interés es del 9,5%.
Ah, interesante. ¿Sí?
Claro.
Porque he visto que los préstamos del 68% han subido al 75% de interés.
Claro.
A pesar de que un plazo fijo te da un 32-34%.
Claro.
O sea que está lindo como para sacar un préstamo al 70% y pico y mientras tanto el banco te paga un 30% y pico.
Claro.
Muy equilibrado, ¿verdad?
Sí. Además, el Banco Ciudad, si es para la compra o construcción de vivienda única, no tributás el IVA.
Interesante.
Una, y si es para la segunda vivienda, sí, vas a pagar IVA. ¿Mm? Y las remodelaciones también te financian hasta el 100% y tenés que presentar un presupuesto firmado por un profesional de la construcción, matriculado.
Ajá.
Y bueno, el sistema alemán, para aquellos que no los conocen, implica que el pago del capital se mantiene en forma constante en cada cuota y los intereses disminuyen progresivamente, reduciendo el monto de las cuotas a lo largo del tiempo.
¿Mm? O sea que sería una pequeña diferencia con el sistema francés, que,
claro,
disminuye el total,
claro,
no los intereses.
El sistema alemán era el que usaba antiguamente el banco hipotecario en la época que mis padres compraban el terreno. Ahora volvieron a ese sistema alemán.
Bien, interesante.
Bueno, el perfil de solicitante te cuento rápidamente.
Contame los requisitos.
Le,
sí,
dejo la entrada a Jorge Lago, que me mira con ansiedad. Está
A él se le cae la baba cuando escucha billetes, dólares, plata,
claro,
economía. Es como un vampiro de dólares.
Exactamente. Bueno, el perfil del solicitante son empleados en relación de dependencia, trabajadores autónomos, monotributistas, responsables inscriptos y jubilados. Y tenés que tener la cuenta en el Banco Ciudad.
¿Tiene algún ingreso mínimo que solicite a partir, bueno, de tanto?
Y bueno, eso tenés que presentar cuál es tu ingreso y, como siempre, te van a abrir una carpeta de crédito y te van a evaluar hasta cuánto te van a dar según tu ingreso.
Porque eso es lo más difícil para el argentino de a pie. Imagínate, claro, que con un salario mínimo más la esposa, un salario mínimo, yo creo que le darán un crédito UVA por 10 millones de pesos y como mucho construye una cucha para un perro con 10 millones de pesos a los valores que estamos manejando hoy el tema de la construcción.
Mira, ¿no? Yo creo que, como lo comenté en el otro programa que estamos en diálogos, que también había un crédito del Banco Hipotecario para la compra de casas prefabricadas, se toma en cuenta el ingreso del grupo familiar, ¿sí? El solicitante más el cónyuge, que no necesariamente tiene que ser una relación, un matrimonio por civil, puede ser conviviente, y algún hijo que tenga algún ingreso. Generalmente están tomando como ingreso al grupo familiar.
Sí, sí, es correcto, pero lo que te digo es que para, como los valores están todos desfasados, vos tenés una casa que te sale, vamos a suponer, 50 millones de pesos. Vos, para tener 50 millones de pesos, vas a necesitar
un ingreso,
dos salarios de 3 millones de pesos cada uno. ¿Y cuánta gente tiene 3 millones de pesos de salario?
Claro.
O sea, no, si cada vez están más, más cerca de la pobreza.
Este crédito, esta línea de créditos personales, está orientado a la compra del terreno, que el terreno solo sería no tan caro, o la construcción sobre el terreno, que por lo menos te financiarán lo que empezás. Después las terminaciones las irás haciendo,
sí,
después.
Sí, yo creo que tendrían que estirar un poco o los plazos, o tendrían que ampliar la cantidad de dinero en razón del salario.
Claro.
¿No? Tendría que ser un poco más accesible para la gente recibir más dinero con poco salario, porque si no va a ser imposible que puedan progresar.
Bueno, lo interesante de esto es que están surgiendo estos créditos personales en distintos bancos que le están dando una manito al trabajador de todos los días, al ciudadano o ciudadana de a pie, para la compra de su terrenito y construir su casita.
Sí, sí. Jorge.
Bueno, esto lo que trata de hacer es reactivar la economía.
Claro. Empezando por la construcción.
La realidad es que la economía no está reactivándose, sigue para abajo, la construcción ha caído un 25%, tenemos el récord del costo de metro cuadrado cubierto construido, sale más caro construir un metro cuadrado en Argentina que
en Miami,
que en Nueva York, o sea, un costo de $4,000 el metro cuadrado terminado para una casa de clase medio alta.
Poner en Nueva York está promedio $10,000 el metro cuadrado para la compra. Para la compra.
Sí.
Acá, para la compra, depende las zonas, existe entre 10, 12, 13 mil dólares.
Sí, Puerto Madero es el lugar, claro, más caro de Argentina, pero digamos de que un metro cuadrado en un barrio como ser Vicente López, Olivos, está lo mismo que un metro cuadrado en Barcelona o en cualquier otro centro europeo. Algo raro producto de la coyuntura que estamos atravesando. Me parece que no todo el mundo va a poder acceder porque todavía hay mucho trabajo que no está oficializado en la Argentina, hay una economía en negro muy grande, hay, digamos, 50% de pobres en el país. A mí me parece que habría que integrar al único que podría llegar a tener manejo en la economía en la Argentina, que aunque les parezca mentira, les va a sorprender, pero es la Iglesia. La Iglesia es la única que está presente en todos los pueblos, sí, en todas las localidades, de norte a sur, de este a oeste. Siempre hay una Iglesia y la gente de la Iglesia sabe cuáles son las necesidades de las personas que están viviendo en su comunidad. Ellos conocen.
que generalmente son los de bajos ingresos.
Igualmente la iglesia es muy politizada. Los mismos cardenales tienen su posición política como cualquier persona,
sí,
dentro
pero no
del
me
mundo.
No me refiero exactamente a los cardenales. Me refiero a la gente que puede
llegar...
Al
cura párroco.
El cura párroco con gente de la localidad.
Sí, pero ese cura párroco responde a un cardenal, a una diócesis, y tienen una línea política.
Sí, así todo, yo creo que podría llegar a servir para poder atender hoy la difícil situación que está atravesando el país, en donde la mitad de los argentinos... come salteado, digamos. O sea, está en problemas hoy la clase media de la Argentina, y media alta también, porque la clase media alta está recibiendo los aumentos de la luz, que cayó un 25% al consumo eléctrico. Cayó,
bueno, lo mismo pasó con el combustible, había bajado el consumo.
Un 20% bajó el consumo de combustible, de nafta y de gasoil. Es decir, los índices alarman, no, yo no sé si hay conciencia de esto a nivel gobierno, pero van a tomar conciencia de acá a octubre, sí o sí, cuando vean el resultado de los comicios, porque...
Y ahí va a estar el gran tema.
Y bueno, porque hasta ahora...
Esa es la gran encuesta, la verdadera encuesta.
Han visto de que en Santa Fe salieron 13%, están viendo de que acá en Capital... vienen más o menos dentro de un 15%.
Yo no sé si confiar en las encuestas, porque he visto 20 encuestas distintas. Lo he visto a Santoro primero, lo he visto segundo, lo he visto tercero, lo he visto quinto, he visto a Dorni primero, lo he visto segundo, tercero.
Pero no hay mejor realidad y estadística que el día a día de la vida que a uno le toca vivir, y que se tiene que costear los costos, los gastos, y se da cuenta de que cada vez, gobierno tras gobierno que viene, es impuesto y más presión y más corrida tributaria al blanqueo de dólares, de esto y del otro. Y quiero poner atención a algo de que tal vez nos estamos olvidando: la ley 11.683 faculta al gobierno a poder extender el blanqueo. Podría llegar a ser modificado, porque hay una clara necesidad de dólares y el gobierno los está dilapidando, ¿no? Interviniendo, porque esto no es un mercado libre, ¿eh? El mercado del dólar se interviene como con bandas. Intervienen con bandas, pero intervienen, no es libre. Además, sigue el cepo a las empresas, al empresario, para que pueda girar sus utilidades a su país de origen o a donde se le dé la gana, porque la realidad es que cuando hay libertad, uno con el dinero lo manda a donde quiera. Hoy no lo puede hacer. Para hacerlo, ¿saben qué tiene que hacer? Tiene que ir a comprar bopereales, que es un bono. ¿Y saben cuándo es pagadero el bopereal? En octubre del año 2028. ¿Me quieren decir a qué inversor, únicamente uno que se tomó dos botellas de whisky, puede venir acá a invertir sabiendo de que le van a pagar el bono a octubre 2028? Entonces, ¿qué tiene que hacer el que quiere llevarse las regalías, es decir, las utilidades de su negocio? Tiene que salir a reventar el bono. Tiene que salir a venderlo a menor valor para poder llevarse el dinero. ¿Me explico?
Sí. Bueno, así... yo creo que no va... La extensión del blanqueo no va a dar resultado, porque el que quiso blanquear ya lo hizo. Y el resto de la gente que todavía tiene plata bajo el colchón en dólares y no la va a blanquear, si ya no lo hizo antes, si ya tuvo la oportunidad de blanqueo. ¿No?
Sí,
para mí no va a dar resultado una
ampliación. El ministro de Economía tiene la plata afuera.
Y bueno, yo creo que el ciudadano común que le quedó un resto no va a entrar en la ampliación del blanqueo. ¿Para qué? Si antes no lo hizo.
Porque bueno, no lo quiere hacer. Ante la necesidad, bueno, ya se está hablando desde ahora.
Tenemos el mercado blue.
Bueno, siguen existiendo porque son negocios.
Sí, sí.
Es decir, que existan distintos dólares y valores de dólar es porque es negocio para alguien o para alguna comunidad que maneja la compra y venta de esas divisas.
Hablando de compra y venta de divisas, Andrés, contanos un poco cómo viene el tema con la movilidad, la nueva forma de movilizarse, el futuro.
Mira, esto es muy simple. Ya empezó a aflorar en todas partes del planeta la movilidad alternativa, que dice C, y uno los ve en la calle, a los chicos, gente mayor, que es eléctrico, híbrido, eléctrico. No estamos hablando de autos de gran porte, sino que como está cambiando toda esta historia, son vehículos configurables. Hoy en Europa, si vas a Países Bajos, han hecho en ciertos países el cierre directo a la entrada de vehículos. Entonces la gente se maneja en bicicletas híbridas, cargo bike. Las cargo bike son bicicletas en donde vos podés llevar a tus dos hijos en la bahía de carga delantera. Podés ir a trabajar, podés salir del trabajo, ir a buscar a tus chicos y te queda espacio para ir al supermercado con un vehículo alternativo,
¿no? ¿Vos sabés cuál va a ser el boom de esos vehículos? Las baterías. Hay baterías nucleares, hay baterías que duran 450 años.
Sí, eso hoy por hoy está apuntado. Vienen unas nuevas baterías de sales, son unas sales que se sacan de los pozos petrolíferos secos, pero hay unas marcas de como Bosch, que todos conocemos, Shimano, han desarrollado unos motores que vos pedaleás, generan energía y disminuyen la carga útil del vehículo, es decir, rompen inercia y pueden cargar baterías, o son, por eso son como híbridas, para que la gente lo pueda ver. Es más, pueden buscar estos vehículos en YouTube. Ponen cargo bikes y van a aparecer una familia nueva de vehículos que son mucho más amigables con el medio ambiente. Pero ¿qué pasa? Nosotros desarrollamos un vehículo y fue en contra de todos los que me decían cuando se decidió desarrollar este cargo bike. Los hay de dos ruedas, los hay de cuatro, que parecen camiones que se utilizan con cargas que a mí me han superado la cabeza, pueden llegar a cargar 300, 350 kilos, wow. Que parecen pequeños camioncitos de esos que uno ve en los aeropuertos llevando carros. Bueno, en Europa hoy se están usando, han desarrollado ciclovías que se conectan entre sí en Europa y parecen autopistas.
Qué lejos que estamos del mundo. Qué lejos que estamos del mundo.
Es como ustedes hablaban, nuestros políticos simplemente son personas que no tienen conciencia, por eso yo me sumo al sentir de los jóvenes, no les podemos creer más nada. Cuando vos tenés una ciclovía, un país bajo que ha desarrollado ciclovías de 30, 40 mil kilómetros de ciclovías inteligentes, en donde el ciclista, por si lo podemos llamar, son como motos, pero tienen dos pedales, como una bici con estos motores nuevos, y desarrollan velocidades de entre 40 a 70 kilómetros por hora.
Entonces, por eso te digo, yo creo que hoy el futuro, y qué es lo que están peleando y disputando, yo ya no creo que sea el diseño, no sea la utilidad, la forma, están buscando baterías.
No, te cuento algo, Néstor.
Hay como 10 proyectos de baterías, sí, distintas.
Bueno, te cuento algo, Néstor. Las grandes automotrices, me vengo a enterar que han invertido en este desarrollo de cargo bikes, en donde vos podés escuchar al usuario que te dice: mira, yo llevo a los chicos al colegio, me voy a trabajar, paso por el supermercado y el auto, vuelvo a casa con los chicos del colegio y los útiles, todo. Y me dice: ¿sabes? El auto quedó solamente para grandes distancias. ¿Cuánto es el costo mínimo? ¿Una cargo bike con una batería estándar de sal de litio común de ciclo profundo? Cada 4 años cambias la batería. Es decir, la tecnología está. A esto, si se le suma la inteligencia artificial, que el vehículo se adosa a tu teléfono, a tu muñeca, y vos vas haciendo, el ejercicio que haces es mínimo, es decir, no tenés que mover una bicicleta. Nosotros tenemos una que está en el orden de los 150 kilos de carga útil. Es un montón para un vehículo de dos ruedas.
Es mucho, para una bicicleta es mucho.
Ahora, venimos a la Argentina y han hecho acá unas bicisendas, pero han marcado un asfalto, no... no tienen el desarrollo. Bueno, después seguimos porque el querido Ricardo, en lo mejor de la charla, siempre nos dice,
nos pide el corte.
Después seguimos.
Mientras tanto, el Vaticano blinda la Capilla Sixtina para la votación. Volvemos en un ratito. Y aquí estamos, de vuelta, otra vez, en Legiones, y tenemos una comunicación internacional con un periodista de la República del Paraguay, el señor Hugo Portillo. Se pronuncia así porque en Argentina la L la decimos como Y, pero en Paraguay se pronuncia Elie. Bienvenido, señor Hugo Portillo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Claudio? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Y no sé con quién más estás ahí.
Y aquí estamos con el señor Jorge Lago, con Andrés Rufo, estamos con Gustavo y con Carlos Coqui. Gracias por los saludos.
Ah, bueno.
Quería preguntarle, pues este es el motivo de mi llamada, porque acá en Argentina tenemos una gran cantidad de paraguayos, aproximadamente unos 800.000, y que no reciben información tal vez correcta de los medios locales, solamente puede aparecer cuando el presidente de Argentina fue y se entrevistó con Santiago Peña. ¿Qué nos puede contar un poquito de Santiago Peña que acá no tengamos conocimiento?
Bueno, hay muchos aspectos por desarrollar, digamos, Claudio, desde ese punto de vista. En primer lugar, yo creo que estos 800.000 paraguayos que están viviendo en Argentina, como bien mencionaste, hay que recordar que ya también tienen su familia ahí, tienen sus hijos, sus nietos, etcétera. Y realmente el reclamo que cualquier país hermano haría es, bueno, listo, involúcrense más con la política de su país, ¿verdad? ¿En qué sentido, digo, verdad? Yo creo que no están dimensionando de repente las 800.000 personas y más, porque me imagino que hablemos de su descendencia, que también ya son argentinos hoy, o sea, ya nos une lazos de sangre, digamos. Ellos están culpando, ¿no?, a la economía del Paraguay. Un dato al margen nomás. En remesas del exterior, Paraguay recibe al año la nada despreciable suma de 600 millones de dólares. Para nuestra economía es muchísimo.
Muchísimo.
Vienen principalmente de paraguayos en España y paraguayos en Argentina.
Correcto.
Entonces, uno dice, mira, digamos, genealógico, por un lado, hay ya, digamos, vínculos de sangre, y sobre todo hay una relación económica, porque, claro, nosotros, acá una parte importante de la economía se mueve con recursos foráneos que vienen de paraguayos en el exterior. Y estamos hablando de una suma muy importante. O sea, evidentemente Paraguay no es la única excepción en esta materia, existen otros países, pero yo creo que realmente en el caso particular de los paraguayos, para hablar en general, tenemos que darle un poco más valor estratégico a eso. ¿En qué sentido? Digo, o sea, pues fíjate que acá o en cualquier país se le da mucha importancia a los que contribuyen con sus impuestos a sacar adelante el país. Bueno, lo que estamos en Paraguay, estamos aportando el impuesto, contribuyendo, exactamente igual que los argentinos, pero los paraguayos que están en el exterior también están contribuyendo a la economía del país.
Claro.
Directa e indirectamente. O sea, esa suma sideral que mueve la economía, o sea, tiene su... Estoy hablando solamente de los valores intrínsecos, ni siquiera todavía estoy hablando del valor del círculo de vida que eso genera, ¿verdad? O sea, la onda expansiva económica que eso genera, ¿verdad?
Claro.
O sea, es muy el tema de la falta de noticias o de información. Y bueno, yo creo que ya estamos viendo a nivel mundial el defecto mediático, principalmente de los grandes medios tradicionales de prensa, que digamos que están bastante sobre todo en estos últimos tiempos que hay, está bastante sesgado. Entonces hoy es el momento que la audiencia, la clientela de la información tienen que comenzar a acostumbrarse, en primer lugar, a contrastar la información y, en segundo lugar, a buscarla. Gracias a Dios, digamos, con el aterrizaje de las redes sociales, digamos, en algo, digamos, se contribuyó también a que la gente esté un poco más informada. Y no, evidentemente no hace falta que uno crea todo lo que se escribe por todos lados. Pero ayuda a nuestro ejercicio intelectual de contrastar la información y de no creer todo lo que uno ve escrito nomás en un medio importante simplemente porque es un medio importante. Entonces, yo creo que ese es el valor estratégico. Entonces, pero sí requiere, yo entiendo, porque a veces yo soy muy crítico muchas veces en el sentido de que creo que la ciudadanía, el ciudadano de la calle, como yo siempre menciono, tiene que involucrarse más en política. Y de repente me dicen, llaman o me escriben en el privado y me dicen, no, pero nosotros tenemos que estar trabajando todo el día y otra vez con nuestros problemas, con nuestros hijos en el colegio, que eso, lo otro, y otra vez tenemos que andar detrás de nuestros políticos. Exacto. Y en el fondo la respuesta es Argel, pero es sincera. La respuesta es sí, hay que hacer eso. Porque sí. Cuando te des cuenta, si no te involucraste, los políticos te van a dejar un cascarón vacío.
Claro. A ver, en Paraguay el tema corrupción está a flor de piel. En el año 2017 estuve viviendo en Paraguay un año, y el IVA, por ejemplo, creo que era un 5%, y hoy no sé si no está en el 10%, ¿verdad?
Sí.
Un segundo, se entrecorta la comunicación. Si puede cambiar de lugar como para que, a ver si agarra mejor señal. A ver, ahí puede ser, sí.
Hola.
¿Alguna ventana, por favor?
Sí, ahí puede ser.
Ok, perfecto.
Ahí está.
No, te estaba diciendo que desde el 2003, digamos que el país desde ese punto de vista tributario, digamos, tiene un cierto orden, el famoso tema del 10-10-10, que sería 10 de IVA, 10 de impuesto a la renta. De renta personal, digamos, sí, está más o menos ahí equilibrado eso. Pero el problema nuestro es otro, ¿verdad? El problema es la corrupción, ¿cierto? Exacto. Tenemos cierto equilibrio más. Hola, ¿me escuchas?
Sí, se entrecorta un poco. ¿Alguna ventana, algún lugar abierto?
¿Y qué crees que esté? ¿O crees que cierre? No entiendo.
Ahí, a ver.
Okay.
Sí, puede continuar.
Yo te escucho.
Ahí está.
Ah, sí. Bueno, nosotros tenemos un equilibrio macroeconómico desde el 2010. O sea, hicimos lo que creo que Milei le llama la primera generación de una. Le llama la primera etapa del ordenamiento, digamos. Pero nosotros no hicimos las siguientes tareas.
Sí.
Que son las siguientes etapas, porque tenemos un equilibrio macroeconómico en general, pero eso no permeó a la microeconomía. Entonces, por eso tenemos una enorme desigualdad social. Entonces, sí, hay un equilibrio macroeconómico, pero si ese equilibrio macroeconómico no permea hacia toda la sociedad, entonces, de todos modos, seguimos teniendo deudas sociales pendientes, que yo creo que es uno de los temas. Ahora, concentrándome en lo que es la corrupción, vos fíjate que creo que el BID había calculado más o menos, creo que hablaba de un porcentaje del 2% con relación al PIB, que solamente el Paraguay pierde en las licitaciones amañadas. En las licitaciones del Estado, estamos hablando de más de mil millones, 1.500 millones de guaraníes solamente en licitaciones amañadas.
Y la ruta, sobre la ruta bioceánica que se está realizando en Chaco Paraguayo, ¿esa sería una de esas licitaciones?
Bueno, en general yo creo que estamos en falta en todas las licitaciones, o sea, técnicamente te digo, si nosotros revisamos puntillosamente cada una de las licitaciones, vamos a encontrar sobrefacturaciones y vamos a encontrar corrupción.
Los pupitres son un ejemplo.
Bueno, a eso iba. Vamos increciendo nomás, pero ¿por qué vamos increciendo en la corrupción? Porque vos sabés que el antídoto para combatir la corrupción es no a la impunidad.
Exacto.
O sea, en el sentido, todos los países, Estados Unidos también tienen corrupción.
Sí, ahora, todos.
El tema es no permitirle impunidad. Por lo tanto, en que vos permitís impunidad, lo que haces es comenzás a andar, echa a andar el círculo vicioso de la corrupción e impunidad y va creciendo como una bola de nieve. Entonces, la primera medida es contrarrestar, comenzar a ser fuerte con el tema de la impunidad. Y acá, hasta ahora, ese es nuestro deber más importante. Entonces, el momento que hay impunidad, por supuesto, la corrupción va creciendo. Y el tema que mencionaste de los pupitres, vos fíjate lo que estamos hablando. Estamos hablando de una sobrefacturación de 700%.
Es muchísimo.
Es una locura. Sí. Una locura, unos pupitres que de $15 que terminan vendiéndose en $100 o lo que sea. Es una locura. Es una locura lo que se hizo. Y es simplemente un botón de muestra de que desde el momento en que hay impunidad, entonces el que viene dice, mira, pero si el anterior le metió... Esto empieza así en todos los países, ¿verdad? O sea, le meten un 5%, después le meten un 10%, después le meten un 15%, después el que viene dice, no, vamos ya a un 20%, después el otro dice, no, yo soy más inteligente, vamos a ponerle un 40% de coima. Después
hay otro...
Dice, no, vamos a poner al 100%.
Hay otro punto, muy importante en eso de los pupitres. El paraguayo, por lo general, sale del país para realizar trabajos y hacer mano de obra. Y estos pupitres le prohíben al propio paraguayo hacer tareas de mano de obra en su propio país.
Se expuso muchísimo hasta el cansancio eso, Claudio, pero hubo eco del gobierno. Se mencionó ese argumento que usted está diciendo, usaron el gremio de los metalúrgicos, el gremio de los madereros, o sea, todos usaron para tratar de hacerle
entender.
Incluso también lo que se dedican a hacer pupitres de plástico, o sea, de todos los gremios, está bien, si no querés de madera, anda de plástico, tengo también plástico, y si no querés eso también hay de metal, o para construir, o para hacer el armado, o lo que sea. Entonces, claro que, o sea, ahí hay una falta muy grave. Si uno analiza fríamente, estamos hablando incluso de traición a la patria. O sea, está todo muy bien, pero resulta que estás dejando de darle pan a los propios paraguayos en algo que yo creo que sí podemos hacer, que es pupitre. O sea, si vos me decís, vamos a hacer una nave espacial tipo Elon Musk para ir a la luna, bueno, te decís, no, eso ya pasamos. Creo que
exactamente. Coincido plenamente.
Pero pupitre por lo menos podemos hacer.
He conocido tanto a Horacio Carte, Marito, cuando estaba en campaña ya en 2017, a Santi Peña cuando era estaba en Hacienda, ¿verdad? He conocido liberales, he conocido de Nuevo Encuentro de la época de Lugo, he conocido mucho. Pero eran buena gente y no sé qué habrá pasado, si el poder los ha cambiado o solamente es la imagen que muestran de candidato y a posterior como que cambian, ¿verdad?
Mira, yo trato de dividir la historia política paraguaya en dos etapas importantes. Antes del 89 y después del 89. Y para hablar de antes del 89, vamos a hablar de la era estonista. Claro, sí. Perfecto, hablemos de eso. Ahora, la era post-89 para mí es una era post-estonista. Tengo de repente discusiones filosóficas al respecto. Me dice, pero ¿por qué te negás o te rehusás a hablar de democracia? Y porque yo creo que nunca llegamos al estadio de democracia. De hecho, según los informes internacionales, nosotros somos considerados una especie de país híbrido donde tenemos una democracia de bajísimo nivel. O sea, casi ya tenemos el título nomás de democracia sin ser una democracia. Entonces, por eso yo prefiero dividir en dos etapas. Y vos sabés que por una cuestión cultural o fanática acá, porque yo creo que todos tenemos que hacer una introspección histórica en nuestros países y nada, cuestionarnos y decir, bueno, listo, ¿qué es lo bueno y lo malo que hizo el estronismo? Y también con esa misma crítica tenemos que decir, che, ¿qué es lo post-estronista? Porque yo creo que estamos en falta. ¿Y vos sabes dónde creo que empieza ese estar en falta? En la oposición.
Sí.
Yo creo que hoy el problema del Paraguay es que no existe una oposición. O sea, no sé cómo hicieron los oficialistas para convencerlos, seducirlos, atraerlos a la mesa del poder, y qué sé yo, como a veces yo digo, tirarle migaja de la mesa del poder, y con eso se quedaron tranquilos. Entonces hoy no existe una oposición como tal. Yo siempre digo, o sea, lo llamamos la falsa oposición o la farsa de la oposición, ¿verdad? O sea, el problema es el problema más cívico del Paraguay es la falta de oposición. Entonces, por supuesto, si vos tenés un partido de fútbol y tenés un equipo y tenés la cancha vacía, pues no, está jugando con la cancha vacía el equipo oficialista barra funcionales de la oposición. Pero hoy no tenemos una oposición. O sea, vos me podés comenzar a nombrar quien sea, yo te voy a refutar con sus antecedentes de que no es un opositor. Y entonces eso cae en la siguiente etapa.
Pero eso también no es parte de un problema de educación en la sociedad, porque he recorrido Paraguay de punta a punta, de Pedro Juan Encarnación, de Chacoí a Ciudad del Este, y no he encontrado una sola biblioteca. Y he encontrado que Paraguay es Asunción y el resto del país.
Mira, te respondo con una situación que puede ser aquel, pero te voy a responder una cuestión bien básica. Yo soy viejo. Ok. Entonces, me tocó vivir las dos etapas. Me siento halagado por esa situación que me tocó vivir. Yo, en la escuela de la malla curricular de la era estronista, fíjate lo que te digo, tenía una materia que se llamaba cívica. Que era básicamente leer la Constitución y saber la Constitución. ¿Qué hizo la era post-estronista? Apenas llegó, sacó la materia de educación cívica.
Ahí es donde yo apuntaba.
Habla. Claro, o sea, y estamos hablando de la era democrática. O sea, ¿qué es lo que hizo la era democrática? Sacaron lo más importante. Entonces tenés, claro que tenés una población no educada, no instruida y no preparada.
Exacto.
Dale lo básico. Para mí es para mí esa sola materia hace una gran diferencia, porque exacto, después vienen que tenemos otro problema, que es una decantación de muchísimas leyes del par. Para mí son inconstitucionales porque van en contra de la Carta Magna, pero como realmente tampoco la ciudadanía conoce mucho o se involucra mucho en lo que es la Constitución. Para mí la Constitución es la madre de las leyes. O sea, si vos dominás la cuestión de Constitución, la cuestión es libre.
Exacto, exacto.
Y estás que no vas a decir que salgan del Parlamento, vas a decir, no, espera, esto viola y tal, y algunos locos nos pasamos diciendo, pero bueno, como tienen mayoría y la ciudadanía no se involucra, bueno, listo. Pero sí, yendo a dándote la razón, sí, hay una cuestión que pasa por la falta de educación, pero es más, te soy bien puntual, empecemos con educación cívica, sí. Después viene el resto.
Eso realmente es impactante y realmente debería ser tomado en cuenta y modificado. Nos estamos quedando sin tiempo, ha sido un enorme placer tenerlo acá en el programa. Y lo volveremos a llamar si gusta participar nuevamente, porque es muy, claro, muy, muy interesante lo que dice y es muy importante que la comunidad paraguaya aquí esté al tanto de muchas cosas que dice porque son muy interesantes. Le mando un saludo y muchas gracias por atendernos.
Dale, un saludo para vos, Claudio, a ver si Jorge, Andrés, Carlos y Gonzalo.
Jorge y Gustavo.
No importa, se lo perdonamos.
Gustavo.
Saludos desde Buenos Aires.
99%, ahí cerquita.
Nuestros saludos, chamigos.
Habría que decir a Wiché, y la próxima va el aporte.
Fuerza será A.
Chao, chao, gracias. Muy bien. Nos estamos quedando sin tiempo, como le dije al señor Portillo. Nos vamos despidiendo hasta el próximo programa. Vamos a mandar un par de saluditos a la gente que nos está escuchando. Hoy pensaba sacar a nuestro amigo Leonel, fiel seguidor de Córdoba, pero no nos ha dado el tiempo. Y le mandaré un enorme abrazo a Leonel, un beso enorme a mi niña Cataleya. Y mañana estaré de nuevo en Diálogos, aquí con el señor Jorge Lagos, haciendo de su columnista.
Jorge. Bueno, nuestra despedida para el día de hoy y con toda la fuerza para mañana, a preparar el mejor programa posible.
Andrés.
Bueno, queridos oyentes, mañana nos estamos escuchando, recuerden, Diálogos. Nada, los quiero, gracias por invitarme a esta mesa divina de gente. Como siempre digo, good show y buenas rutas para todos del otro lado.
Gustavo.
Bueno, un saludo para todos los paraguayos y las paraguayas que están allá y los que están acá, que nos están escuchando. Y un saludo especial porque mi mujer, que nunca me escucha, vivió muchos años en Encarnación y yo conozco bastante el tema. Así que un saludo a todos los paraguayos y por favor les pido lo mismo que acá en Argentina, participación ciudadana.
Sí, más vale que te lleves bien porque una de las productoras es paraguaya. Y es Marisa, que es la que nos consiguió hablar con el señor Portillo y que ahora su hijo le va a mandar saludos porque tampoco a mí me escucha, lo va a escuchar al nene, seguro.
Y ni eso me va a hacer. Coco. Bueno, ya que me han dado el paso, quiero mandar un saludo a Marisa, como acabamos de decir, y mandar un saludo también a todos los que están escuchando el programa desde todas partes del mundo, tanto dentro como fuera del país. Agradezco bastante que me estén dando esta oportunidad a mí y a todos en general para poder abrir este nuevo programa. Y por favor recuerden que mañana será otro día.
Chau, nos estamos viendo el próximo lunes. Gracias.
Good show.
And you've found the eyes to see each little drop, the dawn of every day. Your smile, it comes back to me, and whatever you may say, don't let it stop. Never fade away. As we gotta get out in this world together. Ooh. Then we might as well stop to make some changes. Ooh. If that's what it takes, then I gotta be strong. To that open door, I gotta be sure if that's what it takes. Life forever. Ooh. Then we're gonna be taking all the chances. Ooh. Ooh. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be wrong. If that's what it takes, the closer I get into that open. I gotta be sure if that's what it takes. That's what it takes.
Fue Legiones, con la conducción de Claudio Rodríguez y un equipo de lujo, invitados y más. Te esperamos el próximo lunes de 13 a 15.